Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Disfrutando de muy buen fútbol, de hecho. Y esta mañana, madrugada, aquí en Australia no fue la excepción. Dos fantásticos partidos donde una de las favoritas, Alemania, queda eliminada por una Inglaterra que sigue siendo una de las favoritas en este momento, aparte de sorpresa, y un segundo partido a segunda hora que demostró también lo increíble, el increíble esfuerzo que están haciendo las diferentes selecciones y que deja a Ucrania en la siguiente ronda de esta Eurocopa.
Así es, así es. En el primero de dos partidos, como decías, bueno, Wembley eufórico porque Inglaterra tuvo la posibilidad de jugar ante su público y además eliminar a un clásico rival como es Alemania. Tenía realmente problemas con Alemania, ¿no? Desde aquella final del Mundial del 66, tan discutida además, tan polémica, hace tantos años, Inglaterra no podía eliminar a Alemania de un gran torneo. Así que lo consigue con una gran euforia y además muy bien porque ganó 2-0. Con dos goles de dos delanteros muy conocidos por el público, ¿no?, de la Premier League. Uno de ellos Sterling, del Manchester City, y el otro Harry Kane, al que se le venía negando el gol, y bueno, terminó concretando un bonito tanto sobre el final. Y en este partido una característica, dos características importantes para destacar de Alemania. Una, el gol que se perdió Thomas Müller, que muchos lo vinculan al que se perdió Higuaín en la final justamente contra Alemania en Brasil 2014, prácticamente solo, y no pudo concretar un jugador de mucha experiencia, el Bayern Múnich, que convierte muchos goles. Pero la otra cuestión importante, Carlos, es que con este partido no solamente Inglaterra pasa a los cuartos de final, sino que en Alemania se acaba un larguísimo ciclo de Joachim Löw como entrenador. Fue el último partido de Löw, después de muchos ciclos, de varios años, y va a ser reemplazado ahora por Frick, el entrenador del Bayern Múnich. Así que comienza una nueva etapa para el fútbol alemán. Así que esto por el primer partido, ¿no? Luego el segundo partido en Glasgow, realmente impresionante lo que ha pasado allí, algo que se está repitiendo mucho en la Eurocopa, ¿no? La clasificación de Ucrania en el último minuto del alargue, cuando ya todos pensaban en los penales. Así que, bueno, realmente también importante aquello, con un bonito gol de Zinchenko, otro jugador de Manchester City que se destacó. Luego empató Forsberg, un destacado jugador de la Bundesliga que juega en el fútbol, que juega en la selección sueca. Que además, este Forsberg, es bastante raro lo que le ocurrió, porque en el gol rebota la pelota en un jugador de Ucrania y se mete en el arco ucraniano. Y después hubo dos remates de Forsberg, uno en el travesaño y otro en el palo. Así que bueno, tuvo suerte para definir y bastante mala suerte en los que no pudo convertir. Y sobre el final, justamente, Norwich, un muchacho que entró justamente en los últimos minutos del partido, concretó de cabeza el 2-1 final. Parece que Shevchenko, que es el entrenador y el jugador más emblemático de la historia de Ucrania, y que, bueno, él encabezó momentos muy importantes de la selección ucraniana, hasta con suerte, ¿no? Porque ahora como entrenador logra el pase a cuartos de final, donde se van a enfrentar justamente a los ingleses.
Increíbles partidos que se están dando en la Eurocopa. Y vamos a hacer el preámbulo de lo que se va a vivir este fin de semana también, pero ya en la Copa América, porque se juega sábado y domingo en la mañana hora australiana y los primeros partidos son Perú-Paraguay y Brasil-Chile, en una llave que por lo menos en el papel podría darle a Brasil ya su pase a semifinales.
Sí, sí, así es, así es. Brasil contra Chile, bueno, Brasil aparece como claro favorito en ese partido, ¿no? Aparece como claro favorito. En el otro partido es mucho más parejo, ¿no? El partido de Paraguay con Perú, muchísimo más parejo. Yo creo que llegan en situaciones bastante parecidas. Paraguay había comenzado no muy bien el torneo, después se recompuso ante Chile y volvió a perder bien frente a Uruguay. Así que no se sabe qué va a pasar, pero especialmente la gran duda es su delantero Miguel Almirón, que juega en el fútbol inglés, que se lesionó y salió llorando en el partido ante Uruguay, que da la sensación de que la lesión puede ser importante, ¿no? Si pierde Almirón, yo creo que ahí Paraguay pierde una pieza muy importante. Y luego tenemos los otros dos partidos, ¿no? Tenemos el partido de Argentina contra Ecuador, que puede haber alguna sorpresa o no, no se sabe. Argentina le ganó a Bolivia, que ya estaba eliminada. Realmente en un partido que, bueno, se destacó Messi, que se pensaba que no iba a jugar directamente, ¿no? Porque Bueno, en principio no era un partido para él, pero bueno, terminó jugando ese partido. Y luego tenemos el Uruguay-Colombia, que es también un partido parejo por lo que vienen haciendo en la Copa América, pero que hace poco jugaron por eliminatorias en Colombia y Uruguay la goleó allí. Lo que pasa es que cambió mucho todo, porque Colombia ahora cambió de entrenador. En aquel tiempo estaba el portugués Queiroz, ahora está el colombiano Reinaldo Rueda, así que es un equipo bastante diferente a lo que ocurrió hace muy poco tiempo.
Bueno, lo que va a pasar este fin de semana en la mañana, tanto sábado y domingo, hora australiana, desde las 8 de la mañana. Y vamos a finalizar hablando, Sergio, del caso de Maradona. Han estado varios de los especialistas que atendían al exastro argentino, bueno, astro, que desafortunadamente hace un año murió por la negligencia, dicen algunos, de sus médicos, y estaba el médico neurocirujano Leopoldo Luque también al frente del juzgado declarando. ¿En qué va este proceso, Sergio, y qué se ha sacado como conclusiones hasta el momento?
Bueno, aquí lo importante, Carlos, es que ha terminado la última indagatoria de la Fiscalía a los 7 que han sido indagados por esta causa. El último es, tal como dijiste, Leopoldo Luque, que es el médico neurocirujano. Bueno, él en todo momento se presentó, él presentó un informe de 85 páginas ante esta Fiscalía y trató en todo momento de decir que él es un médico referente. Él usó esta palabra para no decir médico de cabecera, es decir, no quedar comprometido con el cuidado de Maradona, ¿no? Él decía simplemente que como médico referente, como médico amigo, Maradona lo llamaba cada vez que lo necesitaba, era el único que escuchaba, entonces él se sintió en el compromiso de ayudarlo, pero siempre tomando alguna distancia, es decir, que él en ningún momento dijo que él estaba a cargo de la salud de Maradona. Otra cosa interesante es que Luque insistió mucho con que el corazón de Maradona estaba bien, según los exámenes que él inclusive presentó. Él presentó ante la Fiscalía distintos electrocardiogramas, claro, de 2019. Maradona falleció en noviembre del 20, es decir que esos electros son bastante antiguos, aparentemente, porque una de las cosas que decía el informe de la Fiscalía que maneja es que el corazón de Maradona pesaba más de medio kilo en el momento de morir, por ejemplo, que llevaba 20 años con problemas, etcétera. Es decir, que parece que lo que Luque dijo fue, o lo que hizo fue minimizar bastante la situación. Así que ahora lo que la situación está en que terminaron las indagatorias, Luque fue el último, y ahora sí la Fiscalía va a tomar un tiempo más para determinar si, por ejemplo, corresponde prisión o no para él, para los colaboradores de él, como la psiquiatra Agustina Kosachov o el psicólogo Carlos Díaz, que son los que colaboraban con Luque en otros aspectos, pero en general se está hablando de una gran negligencia, ¿no? De como que Maradona fue abandonado en los últimos tiempos, especialmente después de aquella operación que tuvo y que salió para ser externado y llevado a su domicilio, ¿no? O a un domicilio. Ahí no fue del todo bien cuidado, no tenía los elementos correspondientes. Por ejemplo, una de las cosas que se decía era que para ir al baño tenía inconvenientes, que no tenía las comodidades necesarias en ningún caso, y que muchas veces otro tema también, Carlos, es que bebía alcohol o fumaba, por ejemplo, que es algo que Luque en todo momento cuando fue consultado por la Fiscalía decía que delante de él no lo hacía. Lo que él sabía era a través de terceros, pero que delante de él nunca ni fumó ni bebió.
Bueno, vamos a ver en qué termina también este caso después de que se analicen todos los resultados de estas indagatorias. Y quedamos también pendientes a ver si hay resolución en el caso de la muerte de Diego Armando Maradona. Sergio Levinsky, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros de fútbol.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Hasta la próxima.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.